Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Una de las cosas por las que yo estoy agradecido porque he podido ver comunicaciones que podemos, que tenemos algunas personas que conocemos que tienen el coronavirus, pero que sepamos, nadie de nuestra congregación ha sido afectado directamente y estamos agradecidos por eso. Una gran bendición es poder cantar la verdad. Y una línea en la alabanza que acabamos de cantar dice que nuestro Dios es el anciano de días, por lo cual confiamos en su nombre. Todos los que conocemos el nombre de Dios debemos confiar en Él, y Él es confiable. Así que en estos días en que puedes estar tentado, estar desmotivado y temeroso, solo quiero recordarles del nombre de nuestro Dios. Acabamos de cantar la verdad. Debemos confiar en Él en estos días. Y debemos estar motivados porque nuestras vidas están en sus manos. Voy a leer en Romanos capítulo 6, a partir del versículo 15 hasta el final del capítulo de Romanos 6. La Biblia dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el capítulo 6 de Romanos, Pablo nos ha estado enseñando acerca de cuál es nuestra posición en Cristo. Nos ha descrito la posición de cada hijo de Dios que es genuinamente hijo de Dios, todos los que han confiado en Jesús. Nos ha dicho lo que éramos antes y nos dice lo que ahora somos. Y no solo nos dice nuestra posición, sino que nos dice cómo es que llegamos a estar en esa posición. Explicado completamente por Dios, explicado completamente por la gracia de Dios, la obra de Dios. Y habiendo hecho Dios esa obra en nosotros a través de la palabra de Dios. Todo se ha logrado a través del Señor Jesucristo, pero el medio por el cual hemos conocido a Jesús es a través del mensaje que nos fue predicado. Y así llegamos a tener fe en Él, confiando en el Hijo de Dios y habiendo sido resucitados con Él, dados nueva vida en Cristo Jesús. Pero el apóstol también nos dice cuál es el resultado de todo esto. Ahora que estamos en una nueva relación con el pecado y con Jesucristo, a través de la gracia de Dios, y por lo tanto tenemos una nueva relación con la obediencia y una nueva relación con la justicia. Así como antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos, usando la analogía de la esclavitud, por nuestra humana debilidad, Pablo nos dice, ahora somos esclavos de la justicia, de la obediencia. Es decir, somos esclavos de Dios. Dios nos ha cambiado. Él no solo ha cambiado nuestro estatus, sino que nos ha cambiado a nosotros mismos. Somos un pueblo cambiado, personas cambiadas. Y Pablo nos está diciendo todo esto porque él está respondiendo a una objeción al Evangelio de la Gracia. Él anticipa que alguien va a decir que si la salvación es completamente gratuita de parte de Dios y por gracia, eso llevaría a las personas a pecar. Esta es la pregunta. ¿Acaso la gracia de Dios nos motiva a pecar? ¿La gracia de Dios incrementa el pecado entonces? Pablo ha hecho el punto de que esto es no solamente impensable, sino que es imposible. Esa idea es repulsiva para nosotros. El pensamiento de que la gracia nos llevaría al pecado es impensable e imposible. Pablo ha hecho este punto. Y es porque hemos sido cambiados por la gracia de Dios y somos nuevas criaturas. El pueblo de Dios no solo ha sido cambiado, sino como resultado el pueblo de Dios responde, habiendo sido libertados del pecado. Ahora en los versículos del 20 al 23, Pablo pone el énfasis en nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que hacemos a la luz de este cambio? ¿Cómo nos comportamos a la luz de este cambio? Y describe todo esto en los versículos que hemos leído. Lo que estamos pensando en esta mañana es el nuevo fruto que le pertenece a la nueva vida. Se nos ha dado nueva vida y como resultado habrá un nuevo fruto. Donde la justificación ha hecho su obra, la santificación continuará, seguirá a esa justificación. Habló el apóstol Pablo de la santificación en el versículo 19, que dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así que ahora está hablando de nuestra responsabilidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, el fruto, el resultado será la santificación. Luego, en los versículos del 20 al 23, él explica esto para nosotros. ¿Qué es lo que significa y qué implica la santificación? ¿Qué es lo que nos debe motivar a buscar esta santificación? Así que este día del Señor y el siguiente vamos a estar pensando en estas cosas. El nuevo fruto que pertenece a la nueva vida, la responsabilidad del creyente de buscar la santificación. Así que quiero comenzar esta mañana con una definición. Quiero que estemos claros acerca de lo que estamos hablando. Así que quiero que pensemos en primer lugar acerca del significado de la santificación. No estoy renuente a decirles algo de lo que ustedes están familiarizados. Estoy casi seguro que todos los que están escuchando, o la mayoría de los que están escuchando, saben lo que es la santificación y tienen algún entendimiento de la doctrina de la santificación, pero es bueno ser recordado de estas cosas. Hay personas que saben, que han sido muy bien enseñados y comprenden bien la justificación, pero tienen algunas veces dificultades con la santificación. Y la santificación tiene más de un aspecto en la Escritura y quiero que estemos conscientes de esto. ¿Cómo es que la Biblia describe la santificación? Una de las maneras en que la Biblia habla de la santificación es la santificación en un sentido posicional. Cuando pensamos en la santificación progresiva, lo que debemos hacer, un aspecto de ello es pensar en la santificación posicional. No importa de qué aspecto de la santificación estemos hablando, está hablando de una separación y de una devoción. Habla de santidad. Lo que estamos hablando es que hay más de una manera en que Dios nos ha consagrado a Él, de lo que antes éramos y de lo que ahora somos por la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. A veces, cuando la Biblia habla de santificación, está hablando de lo que ocurrió cuando tú fuiste salvo, algo que está fijo y algo que es final, que no puede cambiar y que es imposible de ser revertido. Hay un sentido en el que tú ya eres santo o ya has sido santificado. Cuando el Señor te salvó, Él te separó para Él mismo, de tal manera que ahora le perteneces a Él y ya no le perteneces al mundo. Pablo, por ejemplo, en Gálatas 6:16 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado y yo al mundo. Dice, la cruz de Cristo ha hecho un cambio en mi vida. Yo ya no estoy relacionado de la misma manera con el mundo como antes. Y ni el mundo se está relacionando conmigo como antes lo hacía. Cristo me ha crucificado al mundo y Cristo ha crucificado al mundo a mí. Pero aun cuando hablamos de la santificación posicional, que yo estoy separado para Dios, aún eso tiene más de un aspecto. Si examinamos cuidadosamente cómo la Biblia lo describe, en primer lugar, tú fuiste santificado para conversión por el Espíritu de Dios. Cuando pensamos en la santificación posicional, es decir, una santificación final y que no puede cambiar, debemos pensar cómo es que llegamos a ser cristianos. Y la Biblia describe al Espíritu de Dios apartándote de una manera que resultó en tu conversión. Por ejemplo, Primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esta es una de las descripciones más maravillosas de tu conversión. Escucha cómo lo describe. Elegidos por Dios. Y esa obra de Dios, eligiéndote, escogiéndote para Él mismo, fue según su presciencia. Él te amó antes de que existieras. Él te amó de una manera preplaneada. Pero luego en el tiempo y en la historia, tú fuiste escogido por medio de la santificación del Espíritu que pasó en tu vida. Esto es lo que nos referimos con la regeneración o el nuevo nacimiento, una obra de Dios en tu corazón. Te dio ojos para ver, oídos para oír, un corazón de carne. ¿Cómo te convirtió Dios? No solo por el amor planeado de Dios, sino en tu vida el Espíritu de Dios vino a ti e hizo una obra de conversión en tu corazón. Según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, y luego dice, para obedecer a Jesucristo. Así es como explicamos nuestra obediencia al Evangelio. Esta es la razón por la cual cuando la Biblia nos dice que nos debemos arrepentir y creer en el Señor Jesús, nosotros lo hicimos por la obra santificadora del Espíritu de Dios en nosotros, que resultó en obediencia a Jesucristo. Y eso resultó en limpieza y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Eso es tu historia, cristiano. Escogido por Dios, en el tiempo y en la historia santificado por el Espíritu, y el resultado es que tú obedeciste a Jesucristo, y el resultado siendo que tú fuiste limpiado por su sangre. Cuando pensamos en la santificación, en ser apartados, aún en cuanto a nuestra conversión, el Espíritu de Dios vino a nosotros y nos apartó para Dios. Según de Tesalonicenses también lo describe, 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Quiero que tomen nota de este orden. En ambos pasajes, el mismo orden. Amados por Dios, escogidos para salvación, ¿cómo? Mediante la santificación por el Espíritu y el resultado, la fe en la verdad. Este es el orden. Escogidos por Dios, obrados por el Espíritu, el resultado siendo el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, y el resultado es que fuimos limpiados, apartados por Dios para conversión, pero también apartados por el Espíritu de Dios a través de la conversión, como resultado de la conversión. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Noten en ese pasaje que se refiere a la iglesia como siendo ya siendo santificada. No algo continuo, sino aquellos que han sido santificados en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir que yo he sido santificado? En este caso lo describe. Llamados a ser santos. Los santos de Dios, aquellos que le pertenecen a Dios, que son posesión de Dios. Y 1 Corintios 6, 11 dice lo siguiente. Y esto erais algunos, hablando de ciertas categorías del pecado. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que, una vez más, se está hablando de santificación, de una obra terminada que no puede cambiar. Ha sido santificado, ha sido lavado, apartado para Dios. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Nuestra santificación, el pertenecerle a Dios, se explica por la sangre de Jesús. Si Él no hubiera muerto por nosotros, si Él no hubiera resucitado por nosotros, para siempre hubiéramos estado apartados de Dios. Pero Él nos dio vida para reconciliarnos a Dios y por su sangre. Ahora le pertenecemos a Dios. La reconciliación involucra el ser tomados del reino de las tinieblas y haber sido transferidos al reino del amado Hijo de Dios, y esta obra ha sido terminada. Jesús dijo en Juan 15, 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Antes le pertenecías al mundo, pero yo os escogí y los tomé del mundo y los traje a Dios. Y ahora ya no le pertenecéis al mundo, le pertenecéis a Dios. Y así es como se explica que el mundo os aborrece. Así que, antes de que pensemos en la santificación progresiva, debemos estar conscientes de la realidad de la santificación posicional. Hay un sentido en el que la Biblia habla de tu santificación que resultó en tu conversión, y después de tu conversión, ahora habla de tu posición con el Señor. Ya no le perteneces al mundo, le perteneces a Dios. Y eso es algo final y fijo. Pero la Biblia no solo habla de la santificación posicional. La Biblia también habla de la santificación progresiva. Y eso es de lo que está hablando en nuestros versículos. La santificación progresiva. Nota en Romanos 6, 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros para servir a la justicia para santificación. Así que ya no estamos hablando de una santificación que ha sido terminada, que es final, estamos hablando de una santificación que está en el futuro del creyente, que le pertenece a los creyentes. Está hablando de algo que lleva a la santificación. Así que esta es una santificación futura en la vida del creyente, una santificación que es progresiva por naturaleza. Lo describe, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Eso es lo que esa frase significa. Así que ahora como cristianos, nosotros escogemos honrar a Dios con nuestros cuerpos, honrar a Dios en el ámbito sexual, antes de estar casados, después de estar casados, mientras como cristianos nos abstenemos de toda inmoralidad sexual. Esto se llama santificación. Esto es consagración. Esto es práctico y personal y continuo. Esto es santificación también, obedeciendo al Señor en el ámbito moral, obedeciendo al Señor en el ámbito de nuestros pensamientos, en el ámbito de nuestras palabras, obedeciendo al Señor en el ámbito de nuestras ambiciones, nuestros deseos, nuestras actitudes. Esto es santidad, esto es obediencia, esto es santificación. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad. Hablando relacionado a esa palabra de seguir. Seguid la paz con todos y seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta es la santidad que pertenece a los que han sido convertidos realmente por el Señor, a los que han nacido de nuevo. Y les dice, a los que han nacido de nuevo, debes seguir esta santidad. Cuando hablamos de la santificación posicional, esto es lo que Dios hizo por Él mismo. Pero cuando hablamos de la santificación progresiva, esto es algo en lo que tú y yo estamos involucrados. Y por eso me refiero a la responsabilidad del creyente, habiendo sido libertado del pecado. Ahora debemos presentar nuestros miembros a Dios como siervos de la justicia, como dice Pablo en Romanos 6. Esto es algo que escogemos cada día. Y mientras lo hacemos, eso es lo que significa seguir la santidad. Cuando escogemos buscar la santidad, seguir la santidad. Y esto caracteriza a las personas salvas. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Cuando hablamos de la santificación posicional, el Señor te limpió, te lavó. Es una limpieza final completa. No podrías estar más limpio de lo que eres. Pero cuando piensas en santificación progresiva en esta vida, tú estás siendo llamado a limpiarte de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Entiendes eso? Limpiándote de todo lo que es pecado en el ámbito físico, en tus miembros, en tu cuerpo, pero también dice, también limpiándonos de toda contaminación de espíritu, todo lo que pasa adentro de ti. Debemos buscar santidad ahí. Buscar santidad en nuestra ambición, en nuestro pensamiento, en nuestras actitudes. Y luego dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto es lo que quiere decir reverenciar nuestro Dios, respetar nuestro Dios, amar a nuestro Salvador. Nos importa lo que le complace a Él y lo que Él aborrece. Buscamos la santidad. Buscamos lo que le agrada a Dios en cada ámbito de nuestra vida. Esta es una manera en que puedes describir la santificación progresiva. ¿Qué es lo que significa santificarse? Quiere decir que yo estoy aprendiendo lo que le complace a Dios. Y yo estoy buscando y siguiendo aquello de lo que estoy aprendiendo que le complace a Dios. Yo sigo entonces vivir mi vida de tal manera que yo le pueda que pueda complacer a Dios. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Hay una manera que podemos complacer a Dios? Cuando piensas en el cristiano que ha sido santificado posicionalmente por la obra de Jesucristo, siempre estamos complaciendo a Dios en ese sentido. Pero en un sentido de padre e hijo, el creyente puede vivir de maneras que no le complacen a Dios. Así que la santificación progresiva quiere decir que nosotros aprendemos lo que le agrada a Dios y nosotros buscamos y seguimos buscar una vida, andar de una manera que le agrada a Dios. Y ese es nuestro deseo. Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Esta es la vida cristiana. Aprendiendo por medio de la práctica de la palabra de Dios, podemos discernir lo que es bueno y malo, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Así que la santificación progresiva es que tú y yo aprendemos a discernir lo que le agrada al Señor y nos importa lo que le agrada al Señor. Estás tratando de identificar lo que le agrada a Dios. Y eso es lo que nosotros queremos hacer como cristianos. Ahora, la santificación posicional es una certeza. Sabemos que eso es algo seguro. Hemos sido santificados. Y cuando vemos en el futuro la glorificación, eso es la santificación final. Hemos sido glorificados. Así que este aspecto de la santificación es seguro. ¿Pero qué del aspecto progresivo de la santificación? ¿Esto es algo certero también? ¿Verás? ¿Seguro? ¿Acaso podemos decir que cada persona convertida está siendo santificada y experimentará la santificación progresiva? La respuesta es sí. Es tan seguro, pero no siempre se ve como que si fuera igual de seguro. Y no siempre se siente como que si fuera tan seguro. Hay veces en que puedes ver tu vida y preguntarte si tú realmente estás creciendo en el conocimiento de Jesucristo. ¿Acaso te preguntas a veces? Y te preguntas, ¿a dónde estoy creciendo yo en mi vida cristiana? Yo quiero motivarlos con el pensamiento de que están creciendo. Lo puedas reconocer o no, porque el Señor está obrando en tu vida. Así que a veces no lo ves, no lo sientes, pero quiero motivarlos con el pensamiento de que es tan seguro y tan cierto como la santificación posicional. Y la razón de nuestra confianza en esto no somos nosotros, sino en el conocimiento que acabo de expresar, que Dios está obrando en nosotros. Aun cuando nosotros no lo vemos, Dios está obrando en nuestra vida. Si yo soy uno de sus hijos, Él está obrando en mí. Romanos 16:25. Y al que puede confirmaros, está hablando de la habilidad de Dios, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Está hablando del evangelio. En esa revelación del evangelio se encuentra el conocimiento de que Dios es capaz de fortalecerte. El evangelio te informa de que Dios no solo comenzó una obra en ti, sino que la terminará. Lo que quiere decir que está obrando a través del camino. Si conoces el evangelio, Dios está obrando en ti. Si conoces el evangelio, aun cuando no puedas sentir o ver la obra de Dios en ti, Dios está obrando aún en ti. El evangelio te enseña esto. Él te da la fortaleza cuando te sientes débil, cuando te sientes desmotivado, cuando no puedes ver la obra de Dios en ti. Él es capaz de fortalecerte en ese punto, en ese momento. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso. Y luego, nuevamente, enfocándose en la capacidad de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Quiero darles una observación acá. Cuando escucho a personas citar este versículo, es increíble para mí. Lo citan, están hablando de sus circunstancias. Están hablando de lo que está pasando alrededor de ellos. Están enfrentando una gran dificultad. Y por lo tanto dicen, Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Él puede cambiar esta situación. Él puede hacernos caminar a través de esta dificultad. Pero escucha el versículo en su contexto. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esto se prueba en las circunstancias, pero lo que Pablo tiene en mente en este versículo es un poder que actúa en el creyente, en tu vida, fortaleciéndote. Cuando fuera de Dios estarías débil. Manteniéndote firme cuando fuera afuera de Dios estarías cayendo. Pero es Dios quien es poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros siquiera nos imaginamos por el poder que está obrando en tu propia vida. Aun cuando quisieras enfocarte en las circunstancias y quisieras ver el poder de Dios haciendo cambios afuera de ti, Pablo está diciendo que ese poder de Dios está obrando en ti. El mismo poder que partió el Mar Rojo, el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos, es el poder que obra en tu propia vida. Y Pablo dice, y aquel, a él, Efesios 3:21, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Judas en el versículo 24 dice, a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Un día, cristiano, estarás cara a cara con su gloria y no vas a estar frente a él avergonzado. Vas a estar ahí con gran gozo, con gran alegría. Ahí será manifiesto que Jesús hizo todo lo necesario para que tú estuvieras bien con Dios. Y si tú a veces te preguntas, viendo tu vida, ¿cómo es que tú vas a poder llegar a ese lugar? Judas dice que él es capaz de guardarte sin caída y puede presentarte delante de Dios. Él es poderoso para hacerlo, para que tú puedas estar cara a cara en términos de su gloria. Con gran gozo podrás estar ahí. Él es poderoso para hacerlo. Así que cuando pensamos en la santificación posicional, Dios lo hace todo por sí mismo, es fijo, seguro, ya no le perteneces al mundo, le perteneces a Dios. Todo aquel que ha sido tomado del mundo y llevado al reino de Dios, en su vida progresivamente tendrán un mayor conocimiento de lo que le agrada a Dios. Ellos seguirán más y más buscando lo que le agrada a Dios. La santidad es lo que Dios está produciendo en nuestra vida, siendo conformados a la imagen de Jesucristo. Pero aunque estamos participando de ello, tenemos la responsabilidad de presentar nuestros miembros a Él para seguir la justicia, aunque tenemos una responsabilidad en esta libertad que Dios nos ha dado, nosotros lo vemos a Él, que es poderoso para hacer su obra en nuestra vida, aun cuando nosotros estamos obrando. Como dijimos la semana pasada, estamos tomando, haciendo aquello de lo cual nosotros fuimos asidos en Cristo Jesús. La santificación progresiva. habiendo pensado en el significado, el segundo punto principal es el método. ¿Cómo es que esto ocurre? Esto es lo que dice Pablo en los capítulos, en el capítulo 6, versículos del 20 al 23. Nos ha dicho cómo ha ocurrido, cuál es el resultado, y ahora va a expresar cuál es nuestra responsabilidad a la luz de estas cosas. Y va a ir un paso más allá. Y nos va a decir por qué debemos nosotros querer escoger correctamente. Y por el ejemplo que nos dice cómo hacerlo. Estas son las dos cosas adicionales en los versículos del 20 y 23 que quiero que entiendan. ¿Por qué es que debo buscar la santidad y cómo es que debo hacerlo? Ahora quiero que nos enfoquemos en el cómo. El próximo domingo quiero que veamos el por qué. Esta mañana no quiero enfocarme en la motivación, sino en cómo lo vamos a hacer. Lo leímos en Hebreos, que debemos seguir la santidad. Así que, iglesia, yo quiero que sigan la santidad. Quiero que se esfuercen en seguirla. ¿Cómo haces eso? Si te digo hoy, tú debes buscar la santidad. ¿A dónde comienzas? ¿Qué harías? Creo que a veces hay una verdadera frustración en la vida de los cristianos porque hay este deseo dado por Dios de buscar la santidad. Pero el pueblo de Dios a veces no sabe dónde comenzar a buscar ese deseo. ¿Cómo puedo maximizar mis oportunidades espirituales? ¿Cómo puedo ser yo más y más como Dios quiere que yo sea? Pastor, ¿lo puedes traer a un nivel práctico? Algunos pasos prácticos que puedo tomar para obedecer estos mandamientos, estos mandatos de seguir la justicia. Tomemos nota del ejemplo de Pablo. Esto es lo que Pablo está haciendo en Romanos. Nos está exhortando a seguir la santidad, que es lo que el apóstol nos enseña, nos muestra. Dos puntos principales que tomamos de su ejemplo. En primer lugar, la santificación es el resultado de un proceso de pensamiento. Quiero que entiendas que tú sigues la santidad en primer lugar en el ámbito de nuestro pensamiento. La santificación es el resultado de un proceso de pensar. Es cierto decir que es el resultado de la regeneración, de la justificación, pero debemos decir que es el producto del ministerio de la verdad de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo oró por nuestra santificación en Juan 17, nos dijo cómo seríamos santificados. Juan 17, 14. Ora el Señor Jesús. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que está pensando en la santificación progresiva en este pasaje. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como me has enviado al mundo, así yo los he enviado al mundo. Aquí es donde vamos a ser santificados. Y por ellos, dice el versículo 19 de Juan 17, yo me santifico a mí mismo. Por ellos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Él está entregando su vida para que nosotros podamos ser santificados en la verdad. Jesús murió por nosotros. Él hizo posible que nosotros podamos ser santificados. Y nos dice ahí en Juan 17 que en el ámbito en el que vamos a ser santificados es el ámbito de la verdad, y por lo tanto el medio por el cual vamos a ser santificados es la palabra de verdad. Nunca vas a ser más santo tomando pasos afuera de la verdad de Dios. ¿Qué es necesario para su santificación? La palabra de Dios. No necesitas ser suplementos a la palabra de verdad. cuando piensas en los problemas de las personas en la iglesia, hay una escuela de pensamiento de que hay personas que tienen problemas tan serios que la palabra de Dios no es suficiente, que necesitan la palabra de Dios y necesitan también las metodologías humanas. Necesitan la palabra de Dios y necesitan psicólogos. Y necesitan la palabra de Dios y necesitan automotivación. La palabra de Dios y un proceso de 7 pasos. Necesitan la palabra de Dios y algo más. No. El ámbito en el que vamos a ser santificados es el ámbito de la verdad. Tu palabra es verdad, dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde vamos a encontrar la santificación? En la palabra de Dios. Ahí es donde seremos santificados. Lo que quiere decir que el instrumento que Dios usará para que nosotros seamos más como Jesús será su palabra. Con eso en mente, hay algunas implicaciones importantes de esto y quiero mencionar algunas observaciones. ¿Acaso esto no nos habla de la importancia de la sana doctrina? Si lo que tú escoges en la vida cristiana van a fluir de un pensamiento, de un proceso de pensamiento, y lo que tú escoges nunca van a ser mejores que la información que tenemos. Si yo estoy actuando sobre información incorrecta y yo escojo cosas equivocadas. Hemos hablado anteriormente de batalla espiritual, enseñanza falsa, cosas que tienes que decir para que Satanás se vaya, cosas que no se encuentran en la Escritura. Vi un ejemplo de Kenneth Copeland esta semana diciendo todo tipo de cosas que hay que decir supuestamente que son imaginaciones carnales alimentados por el infierno mismo. Eso no le va a ayudar a nadie. Si tomas ideas falsas y tratas de aplicar falsedad para caminar, avanzar espiritualmente, es como ir a la batalla con un tenedor o un cuchillo. Piensas que tienes una arma y no tienes nada en tus manos. Tú tienes que tener la información correcta, tienes que tener la verdad en ti. Y hay una palabra griega en particular que encontramos repetidamente en el Nuevo Testamento que está relacionado con lo que estoy hablando. Y nuestra palabra higiene viene de ella. Y esa palabra griega tiene la idea de sano, de bueno. Muchas veces en el Nuevo Testamento habla de estar bien físicamente. Por ejemplo, Lucas 5:31 dice que aquellos que están sanos no tienen necesidad de médico. Y Lucas 7:10 también. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Lucas 15:27, en la parábola del hijo pródigo, dice que el hijo que se había ido regresó sano y por eso estaban celebrando. Y es esa palabra griega que habla de higiene. Pero no solo se usa para bienestar físico, sino también se usa específicamente para hablar de doctrina, de enseñanza, instrucción, información. Hay un tipo de enseñanza que lleva a tu sanidad espiritual. 1 Timoteo 1:9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadoras, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y metricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Hay un mundo de cosas que van contrarios a la sana doctrina, a enseñanza que es saludable. 1 Timoteo 6, 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. A donde encuentras sanas palabras, encuentras enseñanza que está acorde con lo que es piadoso, verdadero y santo. La verdadera enseñanza siempre está acorde a la piedad. 2 Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pablo dice, te he dado sana instrucción, camina acorde a ella. Así que no es solo información en mi mente, son sanas palabras que se unen a afectos genuinos, devoción genuina a Dios. Y por eso es que hay personas que se sientan en iglesias con sana doctrina, pero están fríos. Tienen información correcta, pero ha sido procesada incorrectamente, ha sido aplicada incorrectamente. 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Tito 1:9, hablando de las cualificaciones de un anciano, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hay tantos otros versículos que podría mencionar una y otra vez. La Biblia describe la sana doctrina, es aquella que es saludable y que hace que las personas estén bien. Debes estar convencido de esto hoy. Tú te estás exponiendo a doctrina que te va a llevar a la enfermedad espiritual o estás exponiéndote a doctrina que es sana y saludable y que va a hacer que tú estés bien espiritualmente. Esto eleva el nivel de importancia de la doctrina que consumimos, que oímos. Debemos escuchar la verdad de la palabra de Dios. Y si en algún momento hemos vivido en un tiempo en el que debemos hacer esa conexión, es el tiempo en el que vivimos ahora. Todos están tan preocupados por su bienestar físico. ¿Alguna vez pensaste que ibas a entrar al supermercado con todo mundo con máscaras en su boca, tapándose la boca? Quizás no pensaste vivir un tiempo en el que ibas a tener que estar a metros de otra persona para poder hablar con ella. Nos aseguramos de que no nos estamos infectando unos a otros. Nuestro país y el mundo está preocupado a un nivel máximo acerca de su salud física. Y sin embargo, Dios nos dice en su palabra que hay algo más importante que tu salud física. Es tu vida eterna, algo más importante que tu cuerpo, es tu alma. Y muchas de las mismas personas que están siendo tan cuidadosas acerca de lo que se exponen físicamente a un virus que puede enfermar su cuerpo, regularmente se exponen a enseñanza que enferma su alma. Cuando tú entiendes la importancia de tu alma, entonces verás que no hay nada más importante en el mundo que la doctrina que tú y yo recibimos. Hay doctrina sana, saludable, y debemos desearla. Hay personas que se están exponiendo a doctrina que está enferma. Hay personas que pueden estar expuestas a la sana doctrina, pero ellos voluntariamente están hambrientos, se exponen a una hambruna de la doctrina. Tú solo puedes escoger cosas que son acorde a la información que tú tienes. Tú tienes que tener la información correcta. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No hay nada más importante que la sana doctrina. Y hay otra implicación acerca de esto. ¿Acaso no habla esto acerca de lo que es importante, más importante en la iglesia? Muchas de las personas que están escuchándome son miembros de nuestra iglesia, pero algunos que nos están escuchando que no son miembros de nuestra iglesia. y personas que no van a la iglesia regularmente o quizás están buscando una iglesia, lo que es más importante en una iglesia que el púlpito de esa iglesia. No hay nada más importante en la iglesia de lo que se está enseñando ahí. Nada más importante que lo que está siendo predicado. Yo estoy muy agradecido por siervos como el hermano Phil, porque canta con cosas que son verdaderas. Algo más importante que nuestro cantar es la predicación de la palabra de Dios, porque eso representa la verdad que informa nuestro canto. Hay personas que les encantan las canciones porque les encantan las notas, pero no se dan cuenta de lo que están cantando. Pero alguien como Josh Philpott es tan importante para nuestra iglesia porque él se preocupa por las palabras que estamos cantando. No hay nada más importante en una iglesia que su doctrina. Y por eso es que me duele tanto ver lo que la iglesia mercadea. Y desde el punto de vista del que va a la iglesia, de lo que el consumidor quiere. Mercadeamos todo tipo de programas en las iglesias a veces. Este tiempo nos debe enseñar lo que es más importante en la vida de una iglesia. Todo lo que asociamos con la adoración corporativa se ha terminado. ¿Y qué nos queda? Nos queda la prédica, la enseñanza, el amor unos por otros. Que buscaremos, aún si lo tenemos que buscar virtualmente, porque Dios nos ha enseñado cuán importante esto es. Pero hay iglesias que han mercadeado todo menos la predicación. Asegurémonos de que la predicación sea breve, que no ofenda a nadie. Porque hay algo más importante que el mensaje. Pero luego ves al consumidor, al oyente. ¿Y qué es lo que la gente quiere? ¿Qué es lo que busca en una iglesia? ¿Quieren amistad? Gracias a Dios por las amistades. Pero no hay amistad más verdadera que la amistad que permanece en la verdad. Esa es una amistad real. Los edificios, que la iglesia tenga edificios bonitos, eso es lo que es importante. Eso no importa en estos momentos. La Biblia nos dice que habrá tiempo. Cuando la iglesia profesante, habrá tiempo. Cuando los que dicen estar en la iglesia no tienen hambre por lo que deberían tener hambre. Según de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La doctrina que es saludable no la van a poder sufrir, no la van a soportar. No lo van a tolerar. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Lo que es bueno para ellos no lo van a tolerar, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dime lo que yo quiero creer. Dime lo que yo quiero vivir. No me digas lo que yo debería creer y lo que yo debería vivir. Dime lo que yo quiero. No van a tener apetito ni tolerancia por aquello que es saludable. Cuando llegas a este punto, lo que encuentras ahí es una iglesia apóstata, una iglesia que dice tener fe en Jesús, pero que no conoce a Jesús, porque conocer al Hijo de Dios es tener hambre y sed por la doctrina que es sana, por las palabras del Hijo de Dios. Muchas personas que se han convertido genuinamente, que han estado en hambruna porque no han sido expuestos consistentemente a la sana doctrina. Y luego, cuando son expuestos a la sana doctrina, crecen exponencialmente, espiritualmente hablando, porque ahora la doctrina está satisfaciendo sus almas. Cuando la enseñanza en nuestras iglesias es anémica, así será la vida espiritual de los cristianos. Por eso es que encontramos muchas veces familias cristianas que sufren, que son débiles, porque serás tan saludable como tu doctrina sana. ¿Cómo busco la santidad? Punto número uno. Realiza que esto es el resultado de un proceso de pensamiento. Así que debes buscar la sana doctrina, la sana enseñanza, pensar correctamente. Y luego el segundo punto es muy importante también. La santificación no solo es el resultado de un pensamiento, de un proceso de pensamiento, sino que también es el resultado de un proceso de pensamiento acerca de la salvación. Esto puede no ser lo que pensaste que acabas de escuchar. Algunos de nosotros crecimos en iglesias donde el mensaje no cambia, no importa cuál es el tema, cuál es el versículo, el sermón era siempre igual. Era una presentación del evangelio. Pero no estoy hablando de eso. Cuando hablo de un proceso de pensamiento acerca de la salvación es un tema muy profundo. No hay nada en tu Biblia que es desconectado completamente del tema de la salvación. De lo que estoy hablando es de que vayas profundo en tu pensamiento acerca de tu vida y de todo en el mundo de Dios y conéctalo con la verdad que Dios ha revelado acerca de su obra salvadora en su Hijo Salvador. Aprendemos de la santificación cuando vemos el proceso de Pablo. Lo que vemos a Pablo hacer en el capítulo 6 de Romanos lo hace el Nuevo Testamento repetidamente. Él nos camina en ciertos pensamientos lógicos. En primer lugar, este es quien tú eras. Este es quien tú eras. Dios te salvó. Reconoce lo que tú eras antes. Número 2. Aquí está quien tú eres. Toma nota de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tómalo en tu corazón, lo que la salvación significa. Número 3, aquí está tu responsabilidad. Aquí es quien tú eras, aquí es quien tú eres, aquí es lo que eres libre de hacer y aquí está tu responsabilidad. Número 4, aquí está por qué es que tú debes querer cumplir esa responsabilidad. Esto es la razón por la que tú debes querer hacerlo. Y este es el patrón consistente del Nuevo Testamento. Este es quien tú eras, este es quien tú eres. Aquí están las posibilidades ahora. Y tú eres responsable de estas posibilidades. Así que ahora te exhorto con razones por las cuales tú debes escoger agradar a Dios. Y tan simple como se puede oír, es como ocurre la santificación. Y no importa cuál sea el problema que tú enfrentes. No importa cuál sea la situación de consejería. Esta es la respuesta. ¿Te has convertido genuinamente a través de Cristo? ¿Has sido convertido genuinamente a través de Jesucristo? Entonces tú tienes acceso a esto si tú eres un creyente genuino. Si tú has sido convertido, este es quien tú eras y ya no eres esa persona más. Este es quien tú eres ahora. Entiendes lo que Dios ha hecho en tu vida. Por lo tanto, aquí están tus posibilidades. Y por eso es que tu vida puede estar en problemas, porque tú has escogido incorrectamente. Y Dios se dirige a ti, por así decirlo, como un adulto, y te dice, no hagas esto. Haz esto que yo te digo. Y no solo miras a Él cuando buscas hacer esas cosas, tienes la capacidad de hacer lo que le agrada porque tienes una nueva naturaleza, una nueva vida. Tienes al Espíritu de Dios adentro de ti. Así que están las posibilidades frente a ti. Obedece estas cosas. Cuando tú no sientes el deseo de obedecer y te preguntas si realmente vale la pena obedecer, quiero darte razones divinas por las cuales tú debes obedecer estas cosas. Esta es la manera en que el pueblo de Dios se santifica. Es el resultado de un proceso de pensamiento, sana doctrina. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y al caminar en la verdad, vemos la obra de salvación de Dios en nuestra vida. Este es quien tú eres. Este es quien tú eres ahora, esclavos de la justicia. Por lo tanto, ahora tienes todas estas posibilidades y ahora eres libre para presentarte a Dios como siervo de la justicia. Veremos esto el próximo domingo. Aquí están las razones por las cuales deberías hacerlo. Aquí están las razones por las cuales todo esto tiene sentido. Así que al terminar esta mañana, quiero preguntarte, pedirte que hagas esto conmigo. Quiero hacerte algunas preguntas. Debes estar claro lo que pasa en la vida de cualquier persona que es salva. Yo me temo a veces, iglesia, de que a veces no estamos claros en cuanto a esto. Cuando hablamos de que si alguien es salvo o no, yo sé que la persona es salva porque oró, hizo una oración, pero todo en su vida dice lo contrario. No tienen amor por Dios, no tienen amor por su palabra, no tienen amor por su iglesia. Consistentemente buscan aquello que no le agrada a Dios. Y queremos decir a veces que esa persona es cristiana. ¿Acaso es posible que alguien salvo por un tiempo no se vea como cristiano? Sí, eso es posible. Pero cuando te encuentras con alguien así en el Nuevo Testamento, no tienen seguridad de salvación. No hay seguridad de salvación en el Nuevo Testamento cuando ellos voluntariamente están buscando el pecado. No encuentras esto. El reto es para que examinen su vida y su salvación. Cuando tú entiendes lo que pasa en la vida de alguien cuando son salvos, y luego quiero preguntarte, ¿qué tan seguido meditas en tu propia salvación? Lo que ha pasado en ti. Ya no estamos hablando de lo que pasa a otras personas, lo que pasa en tu vida, lo que ha pasado en tu vida. Tomas en cuenta repetidamente cuán bondadoso, misericordioso y lleno de gracia ha sido Dios para contigo. Y tomas las conclusiones lógicas correctas acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo soy una de esas personas que Dios ha salvado. Por lo tanto, este es el resultado. Estas son las posibilidades. Y estas son mis responsabilidades. La Biblia está llena no solo de indicativos, sino de imperativos. Los imperativos están basados en el indicativo, pero Dios nos dice que debemos obedecer. Y yo debo examinarme y darme cuenta que yo soy libre de buscar aquello que le agrada a Dios. Y soy responsable de obedecer lo que a Dios le agrada. Y la siguiente pregunta es que si tomas acciones apropiadas a la luz de lo que tú sabes. Yo puedo hacerlo y yo lo haré. Yo puedo hacerlo, por lo tanto, yo obedeceré. Debo tener actitudes y pensamientos correctos y por lo tanto lo haré. Estás tomando acciones apropiadas con respecto a lo que tú sabes que es verdad. Y mi última pregunta es, mientras haces esto, ¿estás manteniendo a Jesucristo en el centro de tu vida? ¿Estás fijando tus ojos en Jesucristo? Muchos cristianos deben entender de que debemos estar alejados del moralismo y de la psicología y debemos estar enfocados en Jesucristo para que podamos buscar todas estas cosas en amor y fe a través de Jesucristo. Yo estoy buscándolo a Él. No solo estoy buscando pureza sexual, yo estoy buscando a Cristo. No solo estoy siguiendo la santidad en mi pensamiento, estoy siguiendo a Cristo. No solo estoy teniendo cuidado con mis palabras, estoy buscando a Cristo. No solo estoy perdonando a la persona que me ofendió, estoy siguiendo a Cristo. Tienes al Hijo de Dios en el centro de tu vida, en el centro de tu enfoque, en el centro de tus ojos, mientras buscas la santidad. Esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad que le pertenece a las personas genuinamente convertidas. La santidad que Dios está obrando en ti aun cuando tú no lo ves y sientes. Pero Dios está obrando si eres hijo de Él. Así que mi exhortación final es, si no conoces a Cristo, ¿Confiarás en Él hoy? En el Hijo de Dios que vivió, murió, pagó por los pecados de todos aquellos que confiarían en Él, resucitó de los muertos físicamente, ascendió a los cielos y un día vendrá de nuevo. Y la Biblia dice que si tú crees en el Hijo de Dios, en el nombre del Hijo de Dios, serás salvo. Si no has confiado en Jesucristo, eres un esclavo del pecado. Pero Él ahora te puede libertar. Jesucristo dijo que el que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Clama a Jesucristo y sé salvo. Y en la iglesia, los que somos genuinamente convertidos, decidirás hoy seguir la justicia y hacer lo que le agrada. Oremos. Padre, te damos las gracias por el evangelio maravilloso con el que nos encontramos en cada página de la Escritura, con la que nos encontramos en Romanos capítulo 6. Gracias que tu voluntad para nosotros es nuestra santificación y que tú estás obrando tu voluntad en nuestras vidas, aun cuando no es perceptible a nosotros. No nos sueltas. Nosotros buscamos asir aquello para lo cual fuimos asidos en Cristo Jesús. La explicación de nuestra salvación se encuentra en ti y por eso te alabamos. Aquel que es poderoso para fortalecernos. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Presentarnos delante de ti sin mancha, con gozo y alegría, cara a cara, con tu gloria. Te damos la gloria y la alabanza a ti. En el nombre de Jesús. Amén.